concretamente 38 años. Era el año 1984 cuando se publicaba el disco Ertzainak, un disco sin el que no se pueden entender los años 80 en nuestro país. Pues bien, Ertzainak va a despedirse en la misma ciudad en la que todo comenzó, en Vitoria-Gasteiz. Habrá dos conciertos de despedida, uno en el Beck de Baracaldo y el último en Vitoria. Pero este último va a ser muy, muy especial. Hoy a las 10 de la mañana se han puesto a la venta las entradas para ese último concierto en Mendizabala y hoy precisamente queremos volver a esa Vitoria de los años 80. ¿Por qué Ertzainak quiere despedirse en esa ciudad? ¿Qué pasó en esa ciudad en los años 80? ¿Por qué fue tan importante para ellos? Sonia Hernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Egunon.
Vamos a volver por un ratito atrás en el tiempo para recordar aquella Gasteiz.
Ertzainak fue un grupo que se fue conformando con los años. El esqueleto surgió en el año 78 en Vitoria, ensañaban en Gamarra, tocaron por primera vez en el 81 en Aranbizcarra y en el bar Mikeldi y por última vez en la localidad alavesa de Izarra, en un festival en favor de Cuba. Y nos cuentan que la oficina la tenían montada en la taberna Oquendo, así que Gasteiz les ha dado mucho y ellos se lo quieren devolver.
Yo no soy gasteiztarra, pero me siento parte de Gasteiz.
Zergatik hortaz ilutxian, askatasunarekin larrutan, baita larrizkutsu egia da.
Vitoria era una ciudad muy castellano parlante y ellos, como integrantes de un grupo punk, decidieron que lo más antisistema en aquellos tiempos era cantar en euskera.
Y compusieron y cantaron canciones que se convirtieron en himnos. Muchos ni siquiera entendían lo que coreaban cuando se aprendieron las canciones, canciones que aquellos que éramos entonces muy jóvenes nos acompañaban todos los días. Eran los años en los que en los bares y en los tugurios, digamos, de toda Euskal Herria, sonaban las canciones de Cortatu. También de Barricada, de La Polla Records, de Sarama o de Rip, una lista de grupos que casi podemos recitar todos de memoria, los que entonces éramos unos chavales y también los que ahora son jóvenes, porque ese momento musical no se ha vuelto a repetir. Fíjate, Xavier, que hace unos días en Gasteiz, durante la presentación de ese último concierto, escuchamos estas palabras de Gary, refiriéndose a lo que pasaba en esa ciudad entonces.
En Euskadi, la única ciudad en la que se creó una dinámica cultural, artística tan fuerte, fue Gasteiz. Y no es normal porque Gasteiz era como la ciudad apartada, ¿no? La ciudad, bueno, la que está en la periferia, la que no cuenta mucho y casualmente en esa periferia es donde nace, ¿no? Un movimiento así de fuerte, ¿no? Lleno de artistas, como he dicho antes, de todo tipo de expresiones.
Una presentación en la que estaba también el alcalde de Gasteiz que explicaba lo que supuso para esta ciudad una explosión cultural como esta.
De esa sociedad de curas y militares que habíamos conocido antes del 3 de marzo, yo creo que supone un punto de inflexión. Luego creo que fueron un ejemplo para muchos jóvenes de que a través de la cultura y a través de la música, ¿no?, se podía ir contra el sistema.
Y se animó a decir, a sentenciar esto otro.
No es una exageración decir que el rock radical vasco pudo nacer en la Cuchi, en el casco viejo, gracias, entre otros, a Ertzainak.
Pues eso es lo que dijo el alcalde de Gasteiz. En la Gasteiz de entonces había manifestaciones todos los fines de semana, surgían iniciativas culturales de todo tipo, procesiones ateas, fanzines, radios libres. Era una auténtica locura, si lo recuerdan quienes lo vivieron.
Pedro Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon?
Hola, Gaixo Egunon.
Pedro Espinosa, además de compañero, ahora jubilado de Radio Vitoria, una de las voces referentes sin duda de nuestra emisora hermana en Gasteiz de Radio Vitoria, es miembro fundador de Potato, es el coautor junto a Elena López del libro Ertzainak, la confesión radical. Pedro, tiene mucho sentido eso de que Ertzainak se despida en Gasteiz, ¿verdad?
Hombre, sí. Yo creo que, como decía Gary, bueno, es un compromiso que tenían con esta ciudad que les dio el impulso necesario, pienso yo, para llegar donde llegaron. Además, es lógico que naciendo aquí en Gasteiz, pues también terminen su periplo en esta ciudad.
Porque en vuestro libro hacéis un recorrido de la historia del grupo, pero también de aquella época que fue de todo menos aburrida.
Sí, sí, eso es lo mejor que se puede decir. Bueno, para los que éramos jóvenes en aquel entonces, pues claro, era una explosión total de libertad, de creatividad, de vivir al momento, ¿no? Hay que recordar que Vitoria venía también de un hecho muy traumático, como fue el 3 de marzo de 1976, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado inclinó a una gente a posiciones más radicales, digamos políticas, y a otra a posiciones, entre comillas, más pasotas, pero teniendo en cuenta que cualquier actitud ante la vida también forma parte de la política, ¿no? Y entonces, pues, es como decía Gary también, pues aquí confluyeron una serie de sobre todo de personas, ¿no? Personas eso, que deseaban seguir adelante a pesar de una época tan difícil en cuanto a represión, en cuanto a paro, en cuanto a la sordidez del clima político que había, ¿no? Pues ahí se intentó abrir una luz por medio de reivindicaciones, pues, como las procesiones ateas, las fiestas alternativas, las radios libres, y todo ello impulsado por la música, que empezaba a cocerse gracias a grupos como Ertzaina, pero también, como habéis citado, pues La Polla Records, Cicatriz, hablando aquí de Gasteiz, los mismos Potato, Corroscada, en fin. Y hay una cosa, sí, sí, que quería decir, que siempre me llamó la atención y que viene reflejado en el libro, que es una biografía oral de mucha gente que escuchaba, amaba a los Ertzaina y seguía a los Ertzaina, pero era de sitios muy diferentes, ¿no? Y sobre todo hacían referencia a los guipuzcoanos, sobre todo uno de pasajes que me dijo que cuando llegó a Gasteiz, sobre todo al casco histórico, al casco viejo de Gasteiz, alucinaba de ver camisetas que no fueran de contenido político, y más concretamente de Herri Batasuna o de la izquierda abertzale, de que se podría hablar de cualquier cosa, del ambiente eso libertario, anarquista que había, con grupos como la Unión de Libre Pensadores, los Ateos Reunidos Hyper, sale el colectivo Resiste. En fin, la verdad es que en el casco histórico de Vitoria, en aquellos tiempos, era un espacio totalmente, digamos, al margen del resto por la creatividad y la solidaridad que había entre toda la gente.
¿Y qué ha quedado de aquella Gasteiz de los años 80, de aquella explosión de imaginación, también de resistencia? ¿Qué ha quedado de todo aquello?
Bueno, pues aparte de los grupos y de la música, pues también una manera, entiendo, de hacer las cosas, de hacerlas, si realmente quieres, las puedes hacer, y hacerlas por ti mismo, no esperar a lo que fuera, ¿no?, para realizarlas. Y un poco también, pues como no había nada, aprender, digo yo, que alguien aprendería a cómo organizar conciertos, a cómo grabar un disco, a cómo promocionarlo, a lo que ahora parece muy evidente, a cómo difundirlo, pero que en aquel entonces era nada. Estaba todo tan precario que había que inventarlo todo. Uh-huh.
Desde fuera de Gasteiz y desde fuera de Álava, yo creo que hay poca gente que conoce lo que pasó en Vitoria en los años 80, porque siempre se tiene una imagen de esta ciudad en la que, bueno, pues no pasa aparentemente nada, o por lo menos nada explosivo, que es una ciudad, no sé, como encefalograma plano, y eso no es así. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió, qué confluyó para que Vitoria fuera lo que fue?
Pues ya lo he señalado un poco al principio, ¿no? Pues sí, y como decía, una ciudad, creo que Cari decía, apartada, así, sí, el sur, ¿no? La sí. Ciudad menos euskaldún, digamos como la más discriminada, pues surge eso, esas ganas de decir que aquí estamos, que nosotros también existimos y podemos hacer cosas como las que se hicieron, pues de repente organizar unas procesiones ateas, algo inédito y que también dio la vuelta a medio mundo. De hecho, carteles con las procesiones ateas que escandalizaron en su tiempo, luego formaron parte de una exposición que recorrió Europa, así como los carteles de las fiestas alternativas, o sea, tan radicales y tan...
Sí, radicales también.
Sí, no, y radicales y escandalosos, ¿no? Para mucha gente, que mucha gente dentro de ese ambiente los consideraban irreverentes, porque vamos a anunciar una procesión atea con María Magdalena haciéndole una felación a Jesucristo en la cruz, pues chocaba bastante, ¿no? O un blusa empalmado bailándole un aurrescu a la Virgen Blanca mientras el niño Jesús le toca el pezón.
Eso hoy pues, no. Eso hoy,
eso
no
hoy dejan, sería claro. Inimaginable.
Desde luego.
Inimaginable. Y Pedro. Esto no gustaba tampoco a gente, bueno, pues que por su cultura o por su religión, aún siendo, digamos, de la izquierda radical y todo esto, pues le pataba, ¿no? Decía, no, esto no, o sea, había límites. En cambio, para el resto de la gente no había límites, no había ningún tipo de límite.
Nos quedan 10 segundos, Pedro, pero lo de que el rock radical vasco nació en la Cuchi, que decía Urtaran...
Eso es porque como el alcalde...
¿No hay nada de vitoriano o qué?
Como el alcalde y muchos otros no se han leído el libro Ertzain a la Conversión Radical.
Ahí.
Por cierto, que hay, es que ahí viene explicado todo perfectamente.
Pues entonces, quien se quede con ganas de más, que compre ese libro Ertzaina, que la confesión radical de nuestro compañero Pedro Espinosa junto a Elena López. Es que ricasco, Pedro, un placer saludarte por aquí de nuevo.
Igualmente, gracias, Agur.
Gracias, Sonia, Agur.
Agur.